acaparar tú los focos para que no se hable de la derrota,
bueno,
eso pero, me parece que es la misma estrategia.
¿Pero y por qué te parece mal? Sí, suponiendo que fuera así, porque...
Porque Simeone siguió, porque, y como Simeone va a seguir también después de esta temporada, me parece mal.
¿Atacar a Joao, atacar a Vitolo, atacar a Condogbia, atacar a Torreira, atacar a Correa, atacar
nunca
a Ricard?
Nunca les va a atacar. ¿Qué va a hacer? A Joao sí, pero al resto le vas a ver jugar bien poquito en lo que queda de temporada.
No, es que no. Rafa, ayer del 11...
Ayer me lo dijo Abel, me dice... Mira. Abel me dijo, el Cholo te da una oportunidad, no te da dos. Es decir, los teóricos suplentes...
Mira Lemar.
Vale, pero los teóricos suplentes ayer, a Vitolo le va a costar mucho volver a un once en Liga.
Pero es que se lo ha ganado Vitolo, por ejemplo. Pero no por ayer. Pero es que los que se quedan fuera son Oblak. Va a jugar sí o sí hasta que se jubile.
No, pero es que no jugó ayer.
Escucha.
Yo digo los que jugaron.
Por eso, no, pero te digo los que no. Hermoso, el único defensa que no fue convocado ayer fue Mario Hermoso. Los demás jugaron. En el centro del campo es así que descansó todo. Descansó Coque, descansó Llorente, descansó Lemar y descansó Carrasco, los cuatro. Pero en la delantera solo descansó Luis Suárez. O sea, tampoco dejó tanto fuera. Dejó el centro del campo, es verdad, entero fuera. Que fue lo más nuevo y lo que peor funcionó.
Y a tu Pichichi y a tu Zamora.
Nos ha fastidiado. ¿Y qué haces? ¿Quemarlos?
No.
O sea,
no.
Tú ayer...
Es un hecho. Yo no digo, Rafa, que si está bien o está mal.
Tú eres
hecho.
El presentador del programa. Te voy a hacer una pregunta si me permites.
Te lo permito.
¿Tú entendiste las rotaciones antes del partido de Simeone?
Pausa valorativa. Es que va a parecer a toro pasado, macho. Yo entiendo un mix, pero no cambiar todo el centro del campo.
Es que fue Joao.
Bueno, Joao solo para... Pero,
no, hombre, no. Joao y Correa y la defensa entera.
No sé. Yo creo que señalo más a los jugadores que al Cholo, desde luego, en la derrota.
El Cholo tiene culpa por no saber motivarle. Por no saber motivar a los futbolistas en este tipo de partidos.
Tienen que salir a morder el césped artificial, que no se excusa.
Porque en cada balón dividido, los jugadores de primera división parecían los del Cornellá. Y los del Atlético de Madrid no lo parecían. Y eso, Simeone tiene culpa. En las rotaciones, yo creo que no, porque ¿cómo vas a quemar a Luis Suárez en un partido contra el Cornellá en Copa? Es que a Luis Suárez lo necesitas porque no tienes otro contra el Atlético el sábado y contra el Sevilla la semana que viene.
Te puedo decir también algún aficionado del Atlético de Madrid al que espero con mucha atención les voy a escuchar, espero que se manifieste ese en concreto que está a punto de ahora insultarnos o darnos la razón con notas de audio al 628-26-90-92, te puedo decir algún aficionado, pero es que sabiendo que en el Reino de León ya te pasó por rotar, pues chico, no rotes tanto a lo mejor, no sé, haciendo de abogado del aficionado.
Mira, yo creo que lo que hizo ayer Simeone antes del partido es lógico, es razonable y yo creo que lo van a hacer todos. Evidentemente, a alguno le sale mal. Si Zidane dentro de dos semanas, cuando empieza la Copa, si rota y lo eliminan, pues Zidane será un inútil. Si Koeman rota y lo elimina, será un inútil. Pero si Koeman no rota y lo eliminan, será todavía peor. Por encima no rota. Yo creo que hay que culpar a Simeone, en parte, pero la responsabilidad es de los futbolistas que no supieron ganar un partido ante un rival inferior. Yo creo que hay que decirlo muy clarito. Con respecto a las palabras de Simeone... Lo he dicho antes con Óscar Martínez y lo repito, el Atlético de Madrid no tiene la más mínima intención de que Simeone no continúe la temporada que viene. Es más, el Atleti está...
Ni el propio Simeone.
Negociando, seguro.
Pese a que dijo lo que dijo ayer.
Negociando para que Simeone amplíe su contrato. Es más, hace una semana, la verdad es que con tantos partidos ya no recuerdo el partido en concreto, la rueda de prensa, pero en cualquier caso, hace pocos días, no llega a dos semanas, Simeone hablaba de su intención de renovar. Y de las negociaciones con Andrea Berta y con Gilmarín. Y él está encantado en el Atlético de Madrid. Porque esto es información que hemos leído en Marca en las últimas semanas. Es una información de David García Medina. En la planta noble del Metropolitano, la frase que se escucha es: no vamos a encontrar un mejor entrenador que Simeone. Y Simeone no va a encontrar un equipo mejor que el Atleti para estar. Por lo tanto, Simeone va a seguir en el Atlético de Madrid el año que viene y el siguiente.
Toca reaccionar, aunque sea otra competición, pero demostrar... Fíjate que yo, si fuese el Cholo, a más de uno que ayer quedó retratado, le daba otra oportunidad. Yo sí que se la daba. Este sábado ante el Atlético en el Metropolitano.
Bueno, ya te digo yo que es complicado.
Ya.
Es difícil.
Pero toca reaccionar, ¿no? Después de la imagen que le va a tocar a los titulares lavar la imagen de los suplentes.
Esta temporada es el tercer varapalo. Los dos anteriores, el Atleti reaccionó muy bien. Contra el Bayern en Múnich, ese 4-0, y contra el Real Madrid en el Di Stéfano hace un mes. En lo deportivo, te lo cuento rápido. Ha entrenado Trippier, es el segundo entrenamiento. Bueno, hoy tampoco ha sido un entrenamiento total porque los que jugaron ayer no han entrenado con el grupo y hoy se han entrenado, bueno, pues los Llorente, Coque, los Carrasco, Lemar, Luis Suárez y compañía. Pero los que jugaron ayer, ya digo, estuvieron haciendo otro tipo de ejercicios. Sí, Trippier, no Herrera, todavía no está Héctor Herrera en disposición de jugar, así que yo creo que no jugará el sábado. Y ojo, no Jiménez. Es preocupante lo de Joseman Jiménez, es un traumatismo, no parece un problema óseo, es decir, no parece demasiado grave, pero un traumatismo, tobillo izquierdo, le dolía mucho y hoy le van a hacer pruebas. Joao terminó también con un tobillo fastidiado, por eso le cambia a Simeone. Uh-huh. No, Simeone no es tonto. Simeone, al mejor jugador del equipo con el minuto 75 haciéndote falta un gol, no lo cambias. Simeone sabía, nosotros no, pero él sí, que yo estaba tocado el tobillo.
De hecho,
hay una fotografía que tiene el tobillo bastante inflamado.
Sí.
Bueno, el caso, que mañana entrenará por la mañana, que luego rueda prensa Simeone, que la rueda prensa va a versar, yo diría que casi exclusivamente en esas palabras tan misteriosas y tan críticas que dijo ayer en Cuatro, y que el sábado a las 4:15 espera a Marcelino en el Metropolitano.
Para mí un error. Esas dudas que dejó sembradas ayer Simeone.
Pero bueno, si lo hace para desviar el foco, a mí me parece una estrategia. Acertado o equivocado, eso el tiempo lo dirá. Pero una estrategia.
Una estrategia en la que de por medio están los sentimientos de los muchísimos aficionados, yo diría que casi todos,
pero
que
Rafa,
quieren
no
al
tonta,
Cholo
pero,
jubilarse, verle
no
jubilándose en el Atlético.
También te digo otra cosa, y termino rápido. Esta mañana en la tribu, Antonio Sanz decía que había gente del Atlético que era más cholista que del Atlético. Yo creo que eso no es verdad. Y se lo he dicho esta mañana. Pero la gente del Atlético es del Atlético. Y cuando se va el Cholo, ojalá sea dentro de muchos años, pero seguirá. Seguirá siendo del Atlético.
Pues no le des esos sustos, hombre.
La gente no se va a borrar del Atleti cuando se vaya al Cholo. Eso,
de hecho,
el primero que lo sabe es él.
De hecho, el Atleti seguirá, ¿eh? Seguirá existiendo después.
Sin duda, no se va a derrumbar.
Gracias, López.
Un abrazo, Rafael. Un abrazo, Rafael.
Pedro, gracias. Eustaquio. 1:36, 12:36 en Canarias. ¿Y el Cornellá qué? ¿Le vamos a quitar méritos? Nada de eso. Juan Jiménez, secretario técnico de la Unión Deportiva Cornellá. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Es verdad que el Cholo, y al César lo que es de César, en todo momento, antes de sembrar las dudas sobre su futuro, felicitó al Cornellá, que habíais sido superiores y no puso ningún tipo de excusa o paño caliente. Pero tienes la sensación de que la tienen todos los pequeños que eliminan a los grandes en Copa, ¿no? Que solo es de mérito del grande, no mérito del pequeño. ¿Te da la sensación esa, Juan, también o no?
A ver, yo creo que es algo natural, es normal. Ayer nos visitó el probablemente uno de los equipos más en forma de Europa y perdió en el campo de un equipo de segunda B. Entonces, aunque desde nuestro prisma, lógicamente, nosotros hoy en el postpartido hemos puesto el foco pues en el que nosotros, bajo mi punto de vista, hicimos un partido brillante, es normal que de forma mediática lo que trasciende es que el Atlético de Madrid pues perdió en Cornellá, ¿no? Yo, sinceramente, no lo entiendo como una ofensa ni me molesta. Yo creo que es algo lógico.
El campo es de césped artificial. En ningún momento tampoco se utilizó como excusa, ¿no?, por parte de los rojiblancos, porque, en fin, todos ellos han empezado en campos de tierra también, ¿eh? Y en un momento dado empezaron desde abajo, y hay que acostumbrarse, y es lo que hay. Y en buena lid es que el Cornellá se adelantó y luego el Atleti no fue capaz de remontaros.
Mirad, yo no sé si vosotros coincidís o no. Para mí, el Atlético de Madrid, en sus declaraciones postpartido y en especial su entrenador, para mí mostraron un respeto admirable.
Sí.
En ningún momento pues ellos utilizaron nada que pudiese sonar a excusa. De hecho, yo recuerdo que Simeone dijo que había ganado el equipo que había sido mejor. No habló en ningún momento de la superficie sintética, cosa que naturalmente, pues claro que condiciona en algo el rendimiento de ellos. Entonces yo en ese sentido creo que ellos tuvieron un comportamiento formidable.
Hay que decir que la Unión Deportiva Cornellá trabaja fenomenal la cantera, como que se puede decir que es la tercera mejor cantera del fútbol catalán, ¿o no, Juan?
Bueno, nosotros históricamente, la gente que lleva más años en el club así siempre lo transmite, somos un club de base, nosotros no tenemos una gran inversión detrás y al final lo que tenemos que hacer es conseguir la viabilidad del proyecto. No somos uno de los mejores proyectos de segunda B y el fútbol base, y de la manera en la que aquí lo trabajamos, para nosotros es una piedra angular de nuestro proyecto. Sí es cierto que en los últimos años, con los 3 playoffs consecutivos del equipo para tratar de lograr el ascenso a segunda división, quizá el primer equipo pues ha atraído un poco más la atención, pero siempre tratando de que el proyecto de fútbol base no se viese resentido.
Tenéis acuerdo, me imagino, con Barça y Español también, ¿no? o simplemente os dejáis robar, entre comillas, jugadores?
Bueno, son dos clubes que tenemos muy cerca, son dos clubes que también creo que trabajan su fútbol base de una forma maravillosa y al final las sinergias pues se generan casi de forma natural, ¿no? Como es normal, pues tenemos una relación buena con ellos porque el tránsito de futbolistas es cada año se produce.
La última, Juan, ¿a quién queréis mañana? Porque ya sabéis que mañana el sorteo de tercera ronda, es decir, de 16avos de final, ya entran Barça, Real Madrid, Athletic y Real Sociedad, los cuatro equipos de primera que hasta ahora no habían competido porque la semana que viene tienen Supercopa de España en Andalucía. Supongo que cualquiera de los cuatro, y si puede ser Barça o Madrid, mejor, ¿no? Que es como otra vez que te toque el gordo de la lotería de Navidad, ¿no?
A ver, yo sé que suena tópico, ¿eh? Nosotros lo que queremos es hacer un partido maravilloso contra el próximo rival que nos toque, en este caso en Liga y luego también en Copa cuando nos toque jugar. Toque el rival que toque, va a ser un equipo pues con muchísimos más recursos que nosotros, sobra decirlo, y lo que sí nos gustaría es poder repetir el partido que hicimos ayer, que ya te digo, bajo nuestra valoración, pues hicimos un partido pues casi perfecto, que es lo que evidentemente nos posibilitó eso y el acierto que nosotros tuvimos, pues poder ganar el partido. El rival, sinceramente, me da igual. Yo creo que es que cualquiera de los cuatro es un lujo para nosotros.
Mañana estaremos pendientes de ese sorteo y lo contaremos en directo. Juan, enhorabuena, de verdad, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Juan Jiménez, secretario técnico de la Unión Deportiva Cornellá. Ayer este equipo de segunda vez se cargó al Atlético en Copa y tiene una cantera espectacular. O sea que las cosas no pasan porque sí. 1:41, 12:41 en Canarias. Vamos al Real Madrid. Don't show up. Benzema a juicio. Ahora mismo en portada de Marca, es un ensañamiento injusto. Ha dejado caer el delantero francés. Hola, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal, Tori? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Luego nos quejamos, voy a ser un poco chauvinista, como son los franceses. Luego nos quejamos y es verdad que la justicia española va lenta, pero este caso se remonta a 2015. La francesa tampoco es que va muy rápida, ¿eh?
Sí, estaba aquí viendo la noticia y la verdad que da un poco ya de pereza, ¿no? No termina de cerrarse el caso Balbuena. Benzema otra vez juzgado por complicidad en el chantaje a Balbuena. Y bueno, como venimos contando, ¿no? Es un caso que viene coleando desde 2015, que a Benzema le ha dejado sin ser internacional con Francia, pero en el Madrid parece que todo esto no le ha afectado en su rendimiento. De hecho, cuando más se han acercado juicios y sentencias y demás, su rendimiento no se ha visto mermado. Así que esperemos por el bien del futbolista y por el bien del Madrid que todo este otra vez entuerto no le afecte a nivel goleador ni a nivel futbolístico y en el campo, como siempre, se disfrace y sea ajeno a todo lo que pasa en su vida privada.
Porque es un asunto que se le ha hecho bola seguro, no solo a él, sino a Balbuena y en parte también a la sociedad francesa. A Benzema todo este escándalo le ha privado de ser campeón del mundo, ¿eh? Hay que decirlo así. Porque en buena lid Benzema hubiese estado en ese equipo que campeonó en el Mundial de Rusia, ¿no? En 2018. Bueno, tema Benzema al margen. Ahora hablamos de lo deportivo porque el sábado juega en Pamplona el Real Madrid en Liga. En la jornada presuntamente. 19, presuntamente, si la nieve le deja, y el COVID y demás. Pero sí, le recibe el Club Atlético Osasuna al Real Madrid de Zinedine Zidane el sábado, el partido. Espérate, que no sé, ¿a qué es?
A las 9.
A las 9 de la noche. Y antes de informar de lo deportivo, de lo institucional barra capítulo de hoy, en las renovaciones mediáticas y no mediáticas. La mediática es la de Sergio Ramos, la no mediática de Lucas Vázquez, pero están en el mismo punto de stand-by. Toribio, ¿alguna novedad en ambos casos en el día de hoy?
Bueno, que esto empieza a parecerse a lo que ocurrió en 2015 y 2019. Lo que pasa que a mí lo que me cuentan desde el club es que Sergio Ramos no se confíe, que no tense mucho la cuerda, que esto puede que no acabe como en 2015 y en 2019, con Sergio Ramos, bueno, pues renovando y acabando contento. En el Madrid saben perfectamente que este año es diferente, porque tienen los cromos para jugar de Pau Torres y sobre todo de Álava. El Madrid por ahí se siente fuerte, así que lo que recomiendan es que Sergio Ramos no tense mucho la cuerda, no vaya a ser que se rompa. Y luego esto, lo preocupante es que en 2015 y 2019 todo esto ocurrió, esta tensión entre el jugador, estas filtraciones de un lado y de otro, esta tensión en verano. cuando no había competición. Y al final, bueno, pues todo se resuelve con una reunión rápida. Ahora esto pilla en plena competición y no sabemos si va a acabar afectando o no, pues un poco a la atmósfera del vestuario, al rendimiento de Sergio Ramos. Así que es lo preocupante, que es un déjà vu, pero con matices y condicionantes que pueden un poco enturbiar el día a día en la Casa Blanca. Y lo último que sé es eso, ¿no? Que desde el club lo que instan a Sergio Ramos es que no se confíe, que no tense la cuerda, porque este año en el escaparate sí que hay posibles sustitutos y al final, bueno, pues se podría ver fuera del conjunto blanco. Dicho lo cual, yo creo que al final perderían los dos, perdería el Madrid, perdería Sergio Ramos en caso de que sus caminos no continúen juntos. Y solamente hay que ver, ¿no? En el caso del Madrid, no sé lo que va a cobrar Sergio Ramos los próximos año o dos años, pero si echas cuentas, ¿qué se puede quitar el Madrid de sueldo? ¿40 millones de euros? ¿50 millones de euros? Pues bueno, tiene que ir al mercado y buscar un central por un dineral que sea menos que esos 50 millones de euros, pagar al futbolista los emolumentos pertinentes y después, y lo más importante y lo más complicado, que el futbolista rinda y que la camiseta del Madrid no se le haga XXL.
Yo lo dije el otro día en Antena y te lo digo ahora a ti, es mi impresión / información / opinión. A mí me recuerda, sí, a otras renovaciones, con los matices que tú has hecho, las últimas renovaciones de Sergio Ramos, pero si el Madrid le ha ofrecido un año y Sergio pide tres, yo te digo que se hace por dos y que Sergio, consciente de la situación, se rebajará los emolumentos. Y ya lo cobrará, por otro lado, cuando pase la pandemia, ni para ti ni para mí, Toribio, el clásico ni para ti ni para mí. Ya digo que es información y también...
Sí, tiene pinta.
También
y
opinión.
Es, lo más,
también
es
opinión.
Que desde fuera es lo más sensato y lo más coherente, al menos, repito, es una negociación que ves desde fuera. Luego el Madrid está en su derecho de tensar su cuerda, Sergio Ramos de pedir un poco más, pero claro, el Madrid lo que no quiere es un poco saltarse a la torera, esa ley no escrita de renovar a un futbolista de más de 30 años por más de un año. Yo creo que tampoco se puede hablar de saltarse a la torera. Sergio Ramos es otra cosa. Es verdad que no es tan decisivo como Cristiano Ronaldo, pero ahora mismo es eso, vete al mercado y firma un central que llega al Madrid y rinda de forma inmediata. Porque yo he visto en el Madrid llegar a Samuel, llegar a Woodgate, llegar a Cannavaro, y por muy buenos que fueran esos equipos, hacer aguas. Porque el Madrid es otra historia. Y por ahí yo creo que Sergio Ramos tiene las de ganar. Ahora, el Madrid, repito, lo que le insta a Sergio Ramos es que no tense mucho la cuerda, que este año al final tienen cromos para suplir o dejar marchar al capitán del equipo blanco.
Dime así, abuela, a micrófono, la información relacionada con la previa, con lo que será ese Osasuna-Real Madrid de la jornada número 18 de Liga Santander el sábado en el Reino de Navarra, en el Sadar, a las 9 de la noche, por parte blanca.
Que precisamente vuelve Sergio Ramos al eje de la zaga, que no va a estar Carvajal. La duda está en saber qué va a hacer Zidane con la ausencia del lateral derecho, si va a retrasar la posición de Lucas Vázquez y arriba va a entrar Eden Hazard, o si va a mantener arriba a Asensio, Hazard y Asensio, Lucas y Benzema, y atrás va a buscar un lateral derecho que podría ser perfectamente Nacho para cubrir la ausencia del leganense. Así que mañana escucharemos a Zidane en sala de prensa, hora aún por determinar, así que mañana veremos a ver si escuchamos aquí a Zidane o es más por la tarde.
En cualquier caso, le escucharemos seguro porque le vais a preguntar, respaldando a su capitán, a Lucas Vázquez, a Modric, porque lo ha hecho en cada ocasión que le habéis preguntado por esas renovaciones, dando un empujoncito a sus jugadores para que el club les acabe renovando y se acabe el asunto y el culebrón, sobre todo el de Sergio Ramos, porque el de Modric está encaminado por una temporada más y el de Lucas Vázquez, de momento, al igual que el Camero, pues no ha aceptado la primera oferta de renovación del Real Madrid. Toribio, si no tiene nada más, gracias.
Que Hazard cumple 30 años en el día de hoy.
Felicidades, Eden. A ver si vuelves a sentir el césped de Valdebebas y cualquier estadio como tu Eden particular, porque todavía no te ha visto el fútbol español en lo que fuiste y en lo que demostraste en el Chelsea. Gracias,
a ti, Rafa.
Tori. 1:48, 12:48 en Canarias. Una incursión en segunda división. Porque quiero hablar también del Leganés. Javi Carrasco, actualidad pepinera. Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Un Lega que ayer pues no tuvo los sustos que han tenido los dos equipos madrileños de primera, que ya están apeados de la Copa del Rey, el Getafe y el Atlético de Madrid. Y el Lega 0-2 en Socuéllamos, en 9 minutos tenía encarrilado su pase y estará mañana en el sorteo de 16 avos.
Pues sí, buena victoria del Club Deportivo Leganés en Copa del Rey. Enseguida marcaron tanto Kevin Bua como Miguel, como dices, a los 10 minutos de juego. Y todo viene bien para recuperar las sensaciones que no acaban de llegar todavía en la Liga. Y es de valorar, Rafa, el pase de ronda, aunque fuera un equipo de segunda B como es el Socuellamos, que además lo hizo bastante bien, y más viendo las sorpresas que ha habido en esta ronda copera.
Bien en Copa, reguleras en Liga. Chema Indias, director deportivo de Leganés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, felicidades, ¿no? Porque viendo las barbas, nunca mejor dicho, tu vecino cortar, dice el dicho, pon las tuyas a remojar y vaya si lo hizo, A mediodía, a estas horas, estábamos contando ya, estábamos al descanso, que Leganés tenía encarrilado su pase a 16avos, como así lograsteis en Socuellamos,
Sí, éramos consciente de la dificultad que iba a tener el partido. Por mi pasado en Toledo también sabía del rival que teníamos enfrente y el campo en el que teníamos que jugar. Creo que tanto cuerpo técnico como jugadores se mentalizaron para ello, y luego es verdad también que en momentos puntuales de los partidos hay que tener, pues no sé si esa suerte o esa efectividad, y nosotros ayer la tuvimos, y en dos minutos, como bien dice, nos pusimos por delante, porque son rivales y campos que si es al contrario, ellos se te ponen por delante, pues seguramente la eliminatoria se te complica, ¿no?
¿Qué rival así le vendría bien al Leganés mañana, Chema?
No estamos...
No estáis para pedir, ¿no?
Elegir, ¿no? Lo que nos toque, nos tocó antes Orense y fuimos encantados a jugar allí. Tres cuartos de lo mismo a Socuellamos, cada vez... aunque haya sorpresas, quedan menos equipos de categorías inferiores y lo lógico pues será que nos toque alguno de segunda o primera, ¿no? El que nos toque pues será bienvenido e intentaremos competir la eliminatoria.
Te iba a decir que mejor, si cabe, no la exigencia de un primera, pero viendo cómo se la gastan los segunda B, ¿no? A las pruebas nos remetimos, ¿no? Con el Navalcarnero, por ejemplo, que ayer apeó a Las Palmas, un equipo de segunda, o el propio Cornellá, ¿no? Que se deshizo del líder de la Liga, pues vete tú a saber que es mejor, ¿no?
Sí, la verdad que es curioso, ¿no? Porque hace muy poquitos años, pues tanto nosotros como Leganés, como cuando estaba yo en Toledo, estábamos deseando que nos tocaran pues equipos de esos, y de eso no hace tantos años, ¿no? Ahora es verdad que te enfrentas a esos equipos y ves esa ilusión que tú tenías hace muy poco, ¿no? Pero creo que, como has querido decir, son partidos muy complicados, eliminatorias en las que tienes muy, muy poco que ganar, porque si no pasas casi es un desastre, y muchísimo que perder, ¿no? Pero bueno, el que nos toque, como te digo, será bienvenido e intentaremos competir lo mejor posible, ¿no?
A ver si estás de acuerdo con Javier Clemente, que es contertulio de la tribu, que esta mañana, no sé si les escuchaba en directo en A Diario con Raúl Varela, sobre el modelo de esta Copa del Rey, por segunda temporada consecutiva, casi inglesa, es decir, a partido único hasta semifinales. La Copa inglesa es a partido único hasta la final. Fíjate, Clemente es un descreído, con la experiencia que tiene en los banquillos, de esta Copa, por muy, ha dicho, romántica, ¿no?, que se le considere. Escucha a Javi Clemente y me das tu opinión.
Por tanto, lo de la Copa del Rey es muy bonito y muy romántico, eso de jugar con, para el fútbol modesto, es mucho mejor que la federación les dé 300.000 euros a cada club modesto y que les aparquen un poco de la Copa para que se clasifiquen más los de primera división. No me extraña que los profesionales se quejen. Yo creo que esto es un error. Lo de la Copa es muy bonito para los equipos locales, pero para los profesionales es una putada, porque el que vuela, bueno, Simeone no va a volar, pero los que vuelan son los entrenadores.
¿Qué piensas? ¿Estás de acuerdo?
Javi tiene mucha más experiencia que yo en esto del mundo del fútbol. A ver, se está hablando mucho de la Copa, creo que muchos profesionales están levantando la voz. Soy respetuoso con todos. Es cierto que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Viéndolo desde el fútbol profesional y desde la élite, pues es verdad que no puedo quitar realmente a lo que dicen algunos entrenadores o jugadores, que es complicado con unos protocolos y luego ir a la Copa, pero a la vez, yo personalmente, si me preguntas, sé de dónde vengo, he estado en equipos de tercera y segunda B, y creo que esos equipos también se merecen tener la oportunidad de hacer algo bonito en una competición como esta, ¿no? Yo creo que hay que ser respetuoso con todo el mundo, a pesar de que somos conscientes que nos puede tocar pues climatología complicada, campos o terrenos de juego malo, todo eso lo sabemos y somos conscientes de que entramos en el bombo, ¿no? Pero a la vez te enfrentas a esos equipos, y te vuelvo a lo mismo y no quiero ser repetitivo, ¿no? Me veo un poco reflejado en nuestros jugadores, en lo que yo viví cuando nos podía tocar un equipo de superior categoría, ¿no?
Como rezaba ese programa en los orígenes de la televisión en nuestro país, ¿no? Todos se merecen ser reina por un día, ¿eh?
Sí, yo es que lo veo así, ¿no? Y de hecho, yo creo que todos, sinceramente te digo, y lo estamos padeciendo en estas finales eliminatorias, pues cosas adversas, también hay que reconocerlo, pero creo que todos nos estamos un poco enganchando a este formato de Copa, creo yo, ¿no? Creo que incluso los medios de comunicación, porque a doble partido es más complicado que haya las sorpresas que está habiendo, ¿no? Que cada año, yo estoy analizando y cada año sorpresas. Intenta que haya menos porque tú te pones a ver las alineaciones que sacan los equipos pues de primera división y son alineaciones fuertes, ¿no? Creo yo.
A ver, que Javi Carrasco, la Copa le hace gracia, pero él está preocupado por las habichuelas que están en la Liga, ¿no? Y por la marcha del equipo. Carrasco, ahí tienes a Chema Indias.
Pues sí, Chema, yo te quería dar la enhorabuena por el pase de Copa, pero me imagino que, como a todos los aficionados del Lega, pues te gustaría que las sensaciones en Liga quizás fueran un poco diferentes. El equipo no acaba de arrancar fuera de casa y ha logrado 6 de los últimos 18 puntos en juego. Me parece quizás un bagaje demasiado escaso, ¿no?, para las pretensiones de ascenso de esta temporada.
A ver, está claro que las expectativas que se han puesto este año son altas, como cualquier equipo que desciende de primera a segunda división. Es cierto que quizás algunas de esas expectativas equivocadas, si nos pensábamos que el Leganés en segunda división se iba a pasear y iba a estar primero todo el año, cosa que a día de hoy no está haciendo ni el Español, que creo que todos lo tildábamos un poco de que el equipo que iba a ascender sí o sí o se podía pasear. Pero también es cierto, y no hay que ocultarlo, que creo que tenemos margen de mejora. Es verdad que en estas últimas jornadas fuera de casa no hemos, o a lo largo de toda la primera vuelta no hemos sido capaz de cumplir como lo hemos hecho en casa, que hemos sacado muchos puntos, pero a la vez creo que no se está valorando del todo esos empates que estamos sacando, y creo que son importantes porque, sinceramente, esos puntitos que hoy no se valoran del todo, el día que saque estrés, pues te pueden dar un salto, ¿no? Pero hay que ser consciente y hay que reconocer, y no hay que pegarse contra una pared, que ahora hay tres equipos que están por delante nuestro, que están sumando mucho, y es cierto que si queremos pelear por el objetivo, pues tenemos que apretar desde ya, ¿no?
Y Chema, ya sabemos que el fútbol es muy cruel en estas cosas de los resultados. ¿Debe temer el míster, por supuesto, o hay confianza absoluta en su trabajo, que además está siendo bastante bueno?
A ver, yo creo que las especulaciones en este momento a mí no me gustan, ¿no? Yo soy de centrarme en el partido siguiente. Sabemos cómo está trabajando el entrenador. No sé si se está siendo justo o no con él desde fuera. Cada uno podemos tener nuestra opinión. Si a la gente le gusta cómo juega el Leganés o no. Si creen que los puntos que tenemos no tienen ningún valor. Yo respeto a todo el mundo, sinceramente. Lo que sí sé es cómo está trabajando, cómo los jugadores trabajan codo con codo con él, y a partir de ahí lo que estamos centrados mil por mil después de acabar ayer el partido en Socuéllamos es intentar ganar al Almería, ¿no? Al final esto es fútbol, nos guiamos por la clasificación, está claro, y por los puntos, que es de lo que vivimos, y si el domingo ganas al Almería todos seremos muy buenos, y si perdemos todos seremos muy malos, aunque todavía quedará, quiero recordar, una segunda vuelta entera por delante, ¿no?
La última también por mi parte, Chema. ¿Vais a acudir al mercado invernal? ¿Te ha pedido Martí algo? ¿Se lo vas a conceder tú así por rey mago que eres, o sin pedírtelo, o qué?
A ver, todos los años somos un club que suele acudir al mercado. Los años de primera no nos ha ido mal, pero es cierto también que este año, como sabéis, las fichas las tenemos cubiertas, ¿no? Hay jugadores, es cierto, que están participando poco, que no estarán del todo contentos. Estamos muy muy pendientes del mercado, y me imagino que como todo equipo o todo club de fútbol, lo que intenta es mejorar, ¿no? Y si nosotros tenemos la posibilidad, pues la verdad que lo intentaremos, ¿no?
Pues que acertéis, ¿eh? Porque habéis acertado en otras ocasiones. Fíjate, ahí está marcando goles con el Barça, Braithwaite, ¿eh? Aunque duela un poco esa herida todavía, ¿eh? Que no quiten a nadie, sí, al término del mercado, ¿no? Eso ya, con eso ya bastante.
Que no nos quiten a nadie y que todo lo que sea para mejorar, pero es cierto lo que dices, ¿no? A veces te sientas delante de la televisión y ves a Óscar en el Sevilla, ves al Nesiri, ves a Braithwaite
en piensas,
Barcelona,
eran míos,
y dices, eran nuestros hace nada, y nos pasó lo que nos pasó, pero ya hay que pasar página, olvidarse de eso y vivir el presente e intentar conseguir los objetivos, ¿no?
Chema Indias, mucha suerte, ¿verdad? Un abrazo y gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
¿Algo más de lo deportivo, Carrasco, que debamos saber?
Pues ya que hemos hablado del mercado de fichajes, hablar que más que de entradas, puede haber algunas salidas pronto, como son Sergio González y Dani Ojeda, que tienen varias ofertas, y sería una manera de que el Leganés liberara la ficha para dar a entrada a esos fichajes de lo que ha hablado un poco Chema Indias.
Ha estado bien, Indias, ratificando de alguna forma o evitando los rumores en torno al futuro de Martí, que aún así, pese a los malos resultados últimos, ahí está quinto en puestos de promoción de ascenso a primera el Leganés. Carrasco, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Ahora estoy en Barcelona, pero hay comunicado del Barça que dice así: la Junta Electoral del club se reunió el martes para tratar las peticiones de varias precandidaturas sobre la afectación de las nuevas restricciones de movilidad decretadas por la Generalitat de Cataluña en el proceso de recogida de firmas de apoyo a las elecciones a la presidencia y la Junta Directiva del club. La Junta Electoral hizo las consultas pertinentes a la Secretaría General del Deporte de la Generalitat para poder valorar la incidencia de estas medidas. Pascual, de acuerdo con estas consultas, el Procicat y la Secretaría General del Deporte han confirmado que las sedes de las precandidaturas electorales podrán estar abiertas entre hoy y el 11 de enero y que se permitirá al personal adscrito a las precandidaturas formalmente acreditados su movilidad para recoger las papeletas de apoyo con el